Ponte al día.
Los programas de formación continua de la UNED ofrecen la posibilidad a aquellos que tengan una titulación universitaria de actualizar sus conocimientos mediante los cursos de posgrado. Pero además, la UNED pone a disposición del público en general o de colectivos sociales y profesionales concretos un conjunto de enseñanzas especializadas de nivel universitario y que no requieren necesariamente titulación superior previa. Son los programas de actualización de conocimientos. Nosotros en Ponte al Día cada semana traemos hasta aquí los contenidos de algún curso de los más de 600 que ofrece la UNED a través de los programas de formación continua, en el que hay temas para todos los gustos, ya que todas las facultades están implicadas. Hoy nos acercamos a la Facultad de Filosofía con el curso Materialismo y Modernidad, el caso de Spinoza. Para acercarnos a este curso y a través de él a la figura y el pensamiento de Spinoza, nos acompañan dos profesores de la Facultad de Filosofía, Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez, que es además el director de este curso.
Buenos días, pues vamos a presentar un curso de formación del profesorado que propone el profesor Francisco José Martínez, Materialismo y Modernidad, el caso de Spinoza. Y la primera pregunta es fundamentalmente, ¿cuáles son los objetivos del curso?
Bueno, el objetivo fundamental de estos cursos es, digamos, abrir perspectivas a los profesores, fundamentalmente de enseñanza secundaria, pero también de primaria, en temáticas que, digamos, tengan relación con lo que ellos desarrollan en las aulas, aunque no se hayan analizado de forma específica, ¿no? Por eso, digamos, a mí me interesa retomar casos como el de Spinoza, por ejemplo, o el de Freud en otras ocasiones que hemos hecho, que está, digamos, de forma indirecta en los programas, ¿no? Pero que, por otra parte, son ejemplos que pueden ser utilizados para aplicar en otros temas, ¿no? En ese sentido, los objetivos fundamentales son, primero, como su nombre indica, claro, materialismo y modernidad, definir, dar algunos rasgos de qué significa materialismo, también qué significa modernidad, y concluir con el ejemplo, por eso el caso de Spinoza, como un ejemplo de materialista y moderno, ¿no? Entonces, es un poco el objetivo fundamental es ese, una reflexión sobre estas nociones y luego concretarlo en el caso del filósofo Spinoza.
Podemos empezar con lo de modernidad. Entonces, y para después retomar lo del materialismo. Lo digo por lo siguiente, porque justamente, como tú has dedicado ya muchos años a trabajo sobre Spinoza y últimamente un libro sobre el propio Spinoza, sobre la autoconstitución de la libertad, etcétera, a mí me parece que tú a él le enmarcas en una interpretación determinada que tú tienes de la modernidad. O sea, dicho de otra manera, frente a los que sitúan la modernidad como secularización fundamentalmente del cristianismo, como un proyecto de alguna forma de continuación del cristianismo de otra manera diferente, tú más bien sitúas la modernidad como autoafirmación frente sí. al proceso. Explícanos estas diferentes interpretaciones de la modernidad.
Sí, yo ahí retomo las aportaciones del profesor Hans Blumenberg, al cual, por cierto, dedico también, empiezo este curso también, un curso doctorado sobre mito, metáfora y modernidad en Hans Blumenberg, ¿no?
Entonces, metáfora y modernidad en Hans Blumenberg.
Ese es el curso también de doctorado que inicio este año, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Normalmente se ha interpretado la modernidad como secularización de teologemas generalmente cristianos, ¿no? Es decir, ahí hay una serie de valores, una serie de concepciones que, en principio, tenían un basamento religioso, un fundamento en un Dios trascendente, y se transforman de fundamento, pero siguen siendo esencialmente lo mismo en un proceso de secularización. Los valores, por ejemplo, o la concepción del ser humano, etcétera, etcétera, ¿no? Frente a esta idea de modernidad como secularización, que claro, el problema que tiene es que en última instancia devalúa la originalidad de la modernidad, porque al fin y al cabo la modernidad no es nada más que el pensamiento tradicional cristiano, digamos, con otro fundamento, o con otra base, o con otro vestido. Pero en realidad no hay radical novedad en la modernidad. Frente a esto, Blumenberg afirma que la modernidad no es tanto la secularización de un contenido teológico como la autoafirmación de la humanidad, ¿no? Ahí entronca un poco con esa reflexión del Kant tardío de la modernidad y de la razón, como el atreverse a ser libre y a pensar por atrévete a pensar, ¿no? Atrévete a saber, es decir, una especie de autoafirmación de la mayoría de edad. Entonces ahí hay una especie de reconocimiento de una concepción en cierto sentido también discontinuista, ¿no? Que hay en la historia, y especialmente en nuestra historia occidental, discontinuidades profundas que suponen rupturas reales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la modernidad supone el surgimiento de un novum, de algo nuevo, que no se puede reducir al pensamiento teológico tradicional, ¿no? Y que además esa modernidad se define fundamentalmente por un antropocentrismo, es decir, por una autoafirmación de la humanidad que, digamos, alcanza su mayoría de edad poniéndose el fundamento en ella misma, ¿no? Entonces, es un poco la visión de Blumenberg.
¿Y cómo enmarcamos a Spinoza en eso? Porque claro, ahí, efectivamente, frente a otros autores modernos, la secularización ahí opera, pues por ejemplo pensemos en Locke. Locke es un autor claro que vendría a decir el Estado no debe entrar en las creencias privadas, pero bueno, él mantiene la idea incluso de que el ateo ya realmente no está en la comunidad, ¿no? O sea, él mantiene la idea, o Hobbes, que plantea el miedo, pero a la vez la legitimación religiosa frente a lo que es el para mantener el propio poder, ¿no? O Kant, que Spinoza, ¿cómo sería en este caso?
Hombre, Spinoza ahí hace una profunda afirmación materialista, es un tronco con el otro, en el sentido de inmanentismo, ¿no? Es decir, ahí él retomando, digamos, por un lado, una de la tradición esta, en cierta manera medieval y fundamentalmente renacentista, que Bloch denominó la izquierda aristotélica, ¿no? Es decir, una especie, hay una derecha aristotélica que ha sido la que ha retomado el tomismo, que hizo esa maravilla, claro, de intentar compaginar las aportaciones de Aristóteles con la teología cristiana, fundamentalmente platónica, ¿no? Esa gran maravilla la hizo pues uno de los grandes cerebros que ha habido, y aunque nosotros teníamos un cierto rechazo hacia el tomismo porque considerábamos que lo que recibíamos en aquella universidad, fundamentalmente la Complutense, en los años 70, era tomismo, y entonces tenemos un odio a él, pero hay que reconocer que, a pesar de todo, primero, aquello tenía poco que ver con las aportaciones de Tomás de Aquino, y segundo, que Tomás de Aquino hizo una gran proeza intelectual, que era compaginar el cristianismo con el aristotelismo. Pero hubo otras líneas aristotélicas que no tuvieron ese problema, o al menos su problema ese no era el fundamental, sino desarrollar, como decía Bloch, ¿no?, las potencialidades, digamos, más vitalistas, más energetistas, más cosmocéntricas de Aristóteles. Y esa línea es una línea, digamos, escondida, una línea, como todas las materialistas, guadianesca, que sale, se vuelve a ocultar. Tiene a David Inam, por ejemplo, en la Edad Media, y que luego entronca con todos los médicos filósofos, con Huerta de San Juan, con toda esta tradición, y con Telesio, Campanella y Giordano Bruno. Es decir, esa línea que lo que intenta hacer es, digamos, en lugar de separar entre el mundo como efecto y una causa trascendente, pues mediante el desarrollo de la noción de causa inmanente y de causa sui, intenta desarrollar un modo de causalidad que actúa sobre sí mismo. Es decir, que el mundo, el cosmos, tiene en sí mismo su explicación, su fundamento, y no en un elemento trascendente, ¿no? Entonces, Spinoza, a pesar del mantenimiento de lo que se podía llamar la paleonimia, es decir, mantener los nombres antiguos, introduce unas aportaciones subversivas que, digamos, resquebrajan la versión clásica, ¿no? Entonces él hace esa apuesta por un inmanentismo riguroso en el cual, en ese sentido, claro, se coloca en la línea de la modernidad, ¿no?
Spinoza. Pero y ahí en Spinoza, la cuestión judía, ¿cómo opera en ese punto? Porque él, al vivirse, digamos, como judío, sí, claro, ese materialismo completo.
Bueno, hay discusiones sobre la judaidad. Hay un libro que se llama así, ¿no? La JDT de Spinoza. Hay algunos que han insistido mucho en la impronta judaica, hebrea, en su pensamiento, y otros que pensamos que, aunque obviamente él estudió teología hebrea en, bueno, como estudiaban antes en la, digamos, en la sinagoga, pero que él rápidamente, digamos, se orientó hacia los pensamientos más avanzados de su época, fundamentalmente el cartesianismo, que tuvo un gran desarrollo en Holanda. El propio Descartes, ya anciano, pues se pasó por Holanda. Entonces hubo un potente cartesianismo holandés, del cual Spinoza participó y se consideró un participante, aunque desde el principio subversivo respecto a ese cartesianismo, ¿no? Pero lo que retomaban de Descartes era fundamentalmente ese avance hacia la ciencia moderna, ¿no? Y por otra parte, como resultado de la reflexión sobre las guerras de religión, una idea de tolerancia, una idea de, digamos, de como quitar hierro a los conflictos religiosos, buscando una religión universal católica, le llamaba él, que fuera un mínimo común a todas las componentes, no solo cristianas, sino incluso las judías, y que, por supuesto, diera también, fueran posibles de aceptar por los librepensadores, incluso los ateos, ¿no? Es decir, que hay un esfuerzo por intentar, digamos, desbloquear la lucha que habían puesto la religión, ¿no? Entonces, claro, pues sí, él fue expulsado de la sinagoga. Entonces sus amigos, y claro, ser expulsado de la sinagoga significaba ser expulsado de la comunidad judía de origen sefardí, es decir, de origen hispano-portugués. Es decir, era imposibilitarle prácticamente seguir siendo comerciante, como era su padre, como él fue al principio con su hermano. Era expulsarle de sus relaciones con la gran familia, que se llamaba así, ¿no? El conjunto de la comunidad se llamaba la familia. Entonces era ser expulsado de la familia. Y en ese sentido, claro, él se abrió. ¿Y a quién se abrió? Pues se abrió a los cristianos, a esos cristianos que estudió Kolakowski cuando no era furibundamente anticomunista y católico integrista, de los cristianos sin iglesia. Es decir, del grupo de los colegiantes, de toda esta gente, que eran unos cristianos, como su nombre indica, sin iglesia, que retomaban un cristianismo así como de corte erasmista, basado en el amor, basado en la fe, pero, digamos, con una teología y con una liturgia adelgazada. Y además, sobre todo, con una tolerancia que decía que lo fundamental era ponerse de acuerdo en los valores, ponerse de acuerdo en la ética, en la acción, y que cada uno lo justificara eso como pudiera. Entonces, claro, ese tipo de cristianos tolerantes era con los que él se relacionó. Porque, claro, por el otro lado, hay que reconocer que la enorme fuerza y los esfuerzos que intentó hacer siempre por convertirse en iglesia oficial era el calvinismo, sobre todo el calvinismo gomarista, que era el más duro, ¿no? Entonces, Spinoza, en ese mar proceloso, pues, por un lado, recoge toda la tradición de la ciencia moderna, fundamentalmente cartesiana, también la de Huygens, de quien era amigo, en una clave inmanentista. Y por otro lado, a nivel ético-político, pues recoge la idea esta de la tolerancia que estaban defendiendo estas sectas, cristianas liberadas, los colegiantes y otros, en la Holanda de su época, ¿no? Y con esto, pues, construyó un pensamiento que ya no era judío, aunque tenía una matriz judía, pero tampoco era cristiano, sino era un pensamiento, y por eso es la modernidad de Spinoza, ¿no? Lo que anuncia en él la Ilustración. O sea, Spinoza es muy curioso.
Y ahí el barroco cómo opera.
Ahí está, eso es lo que iba a decir. Spinoza, yo ahí retomo un poco las aportaciones de Negri, ¿no? La idea de que Spinoza es un resistente del Renacimiento y uno, digamos, que un ilustrado avant la lettre. ¿En qué sentido? Y en ese sentido es un antibarroco furibundo. ¿Qué significa esto? Primero, que él mantiene la ilusión y ese optimismo que supuso el Renacimiento en el sentido de autoafirmación del ser humano, recuperación de los valores corpóreos, materiales, en tronque con la antigüedad clásica, puesta entre paréntesis de los lados más negativos de la cristiandad medieval, en un sentido erasmiano, conexión con la idea del cristianismo como amor, como tolerancia, esa idea renacentista. Él no es pesimista, rechaza el barroco como pesimismo, como la idea de que un poco el barroco se puede entender, siguiendo a Maraval, ahora estoy trabajando también sobre eso, y autores como Saavedra Fajardo o Gracián, que vienen a decir, el Renacimiento ha sido... nos ha dado demasiadas esperanzas. La realidad es muy triste, hay que adecuarse. Entonces todo el barroco es una especie de readecuación, de redimensionamiento de las esperanzas abiertas por la modernidad, abiertas por el Renacimiento. Y Spinoza es de los que no se resigna a eso y mantiene, por un lado, la antorcha humanista, racionalista, de liberal, en un sentido profundo también, de libertad profunda respecto a la religión, respecto de los gobiernos tiránicos, en ese sentido es un renacentista, es un post-renacentista. Y, en el otro sentido, avanza ya la idea del libre examen, de la razón como crítica ilustrada. Y en ese sentido él es esa especie de eslabón antibarroco que conecta las esperanzas renacentistas con las esperanzas de la Ilustración. O sea, el 16 con el 18, intentando pasar sobre ascuas, y lo suyo le costó la expulsión, la puñalada, el ostracismo, la persecución, durante el terrible siglo XVII barroco, ¿no?
Filósofo de la alegría. ¿Por qué le sitúas como filósofo de la alegría a pesar de todas estas persecuciones, penalidades? ¿Es una alegría más estoica, más de aguantar las inclemencias, más vitalista?
Las dos. Eso, el que ha insistido más entre nosotros en el filósofo de la alegría, incluso tiene varios tratados, tiene un tratado sobre la alegría, es el filósofo de origen judío, pero que hizo una evolución parecida a la de Spinoza, es Robert Mizrahi, que fue, digamos, el que me inspiró a mí junto con Deleuze en mi primer trabajo sobre Spinoza, ¿no? Luego a esto, en la reedición en los 90, se añadió las aportaciones de Negri. Son, digamos, los tres prismas que combinados o mezclados más o menos justifican mi interpretación de Spinoza, ¿no? Mizrahi siempre insistió en el filósofo de la alegría, en el filósofo de la leticia, ¿no? La leticia, ¿no? La afirmación radical de que el ser humano, y en ese sentido es antibarroco, frente a la idea de que la filosofía es una meditatio mortis, una meditación sobre la muerte, él dice, en nada piensa menos el ser libre, y para él el ser libre fundamental era el filósofo, que en la muerte. Nosotros tenemos que dedicarnos a la vida, tenemos que vivir la vida. El vitalismo es una afirmación radical de Spinoza, tanto en su nivel teórico como en su nivel práctico. O sea, él era un gran vitalista. Él escribe, yo he desarrollado en algún sitio, siguiendo un poco también a Cristofolini, tiene un libro que se llama El hedonismo de Spinoza, el antiascetismo de Spinoza. A Spinoza decía, no, si yo critico los placeres mundanos, no porque en sí sean malos, sino porque si uno se dedica a ellos en demasía, pierde el tiempo para no dedicarse a lo que realmente hay que dedicarse, pero él no los condena. Él dice, con moderación, la bebida, la comida, el tabaco, en aquel momento los holandeses, ¿no? Con esas pipas maravillosas largas que se ven en los cuadros holandeses, ¿no? Y flamencos. El teatro, dice, la floresta, es decir, los jardines. Él era muy urbano, ¿eh? Él lo del... La idea del campo no le parecía nada. Él le parecía que el ascetismo extraurbano, tanto en su vertiente monacal, es decir, religiosa, como en su vertiente, por ejemplo, que se había cultivado mucho en el siglo XVI, del bucolismo, la novela pastoril, eso de los nobles convertidos en pastores, tocando el caramillo al lado del río, es decir, Garcilaso y Boscán, a él eso le parecía también una tontería. Él era enormemente urbano, él vivió siempre en la ciudad y su diversión era urbana, pero era diversión. Es decir, él admitía que el único problema de esos placeres era que si uno se dedicaba solo a ellos, pues claro, perdía el principal placer, que es la sabiduría. Pero en sí mismos no eran condenables, igual que el dinero. Él decía que dedicarse a tener dinero, también hay que tener en cuenta en la Holanda protocapitalista de su época, que no era despreciable en sí mismo, sino solo porque el tiempo que dedicabas a el dinero... pues lo quitaba de la sabiduría. De hecho, él desarrolló, por una cuestión de herencia, un conflicto, o sea, un litigio con una de sus hermanas, ganó el juicio y luego le regaló la herencia. Pero, en fin, a él lo que le interesaba era ver la cuestión del derecho. La cuestión de que el dinero era importante. Lo que pasa es que luego, él, después de ganar, le dio la herencia y él se dedicó. O sea, que ni... el honor, aunque la parte del honor, de los tres valores, la cuestión del honor y tal, como él estaba en una zona económica y no militar, estaba un poco fuera. Pero tanto los placeres sensuales como los placeres ligados al dinero, él no los consideraba en absoluto despreciables. O sea, él era un hedonista. Incluso él, dentro de su frugalidad proverbial, tenía esos placeres de la bebida, la comida, la conversación, como gran amigo que era, ¿no? La escritura, era un gran escritor de cartas. Es decir, que él no era un ascético, no eran estos ascéticos que se ve ahí. No era un calvinista, vamos, era un rechazaba profundamente el calvinismo de tipo gomarista, ¿no? Entonces, en ese sentido, es esa conexión tremenda entre el 16 y el 18, intentando poner entre paréntesis
cuestión,
el 17.
Por los últimos minutos, que es muy interesante el curso, pero volviendo a lo del materialismo, como planteabas, por un lado el problema del antropocentrismo en su idea de modernidad. Entonces, el problema del cosmocentrismo, ¿cómo lo plantea él?
Bueno, la idea de la naturaleza. Claro, el Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza. La unidad, lo que hay es la naturaleza. Y es lo único que hay. Y dentro de la naturaleza hay una parte, digamos, privilegiada, no en ella misma, sino privilegiada porque da la casualidad que nosotros somos esa parte que para nosotros, claro, consideramos que es privilegio, pero para en realidad para la naturaleza somos lo mismo, somos igual en las demás realidades naturales, que es la del ser humano. Por eso lo del antropocentrismo dice, hay una parte, digamos, especial de la naturaleza, que son los seres humanos, son unos cuerpos especiales, con una mente especial, y por eso lo que a mí me interesa como ser humano es el desarrollo de esto. Pero él rechaza que el ser humano sea un imperio dentro del imperio. Él rechaza que, y por eso digo lo del cosmocentrismo, que lo fundamental es la naturaleza. Hay una parte privilegiada para nosotros la naturaleza, que somos nosotros mismos, pero que eso no es un imperio dentro del imperio, sino una parte de la naturaleza. O sea, en ese sentido, él es no tanto fisicalista, pero sí materialista y cosmocéntrico, en ese sentido, ¿no? Y, claro, al mismo tiempo de esto, este naturalismo inmanentista y cosmocentrista es también rigurosamente determinista y también, desde el punto de vista gnoseológico, realista.
¿Entendiendo por determinista?
Pues que hay una concatenación de las cosas, que la libertad tiene que hacer las cuentas con ella. O sea que
la conciencia, la necesidad.
La libertad en eso supone el reconocimiento de las concatenaciones legales. Hay que tener en cuenta que él está recibiendo ya el impacto de Descartes, de Galileo, de la naciente ciencia moderna, que lo que trata justamente es de eso. Es decir, de construir un mundo matemático que exprese las concatenaciones necesarias, de rigurosamente deterministas, de la naturaleza, ¿no?
Y ahí ya el realismo gnoseológico, para terminar,
la idea de que podemos conocer, es decir, de que el ser humano, bueno, en general los animales, tienen capacidad de conocer. O sea, puede haber un conocimiento verdadero. Es decir, hay la capacidad del ser humano, de la humanidad, como parte racional del cosmos, de reflexionar sobre sí mismo y de ser capaz, y ahí retoma, claro, toda la tradición cartesiana.
Pero podríamos decir que este curso, materialismo y modernidad, el caso Spinoza, pero también está muy vinculado a tu metafísica, no solo la de Spinoza.
Sí, en cierto, hombre, yo he retomado muchos temas de mi metafísica de Spinoza, claro. Toda la cuestión cosmocéntrica, la cuestión inmanentista, la cuestión incluso del realismo gnoseológico, claro. Del determinismo, cómo la libertad se introduce en el determinismo. Yo he dicho muchas veces que Marx, Freud y Spinoza son filósofos de la liberación, no de la libertad. O sea, que no somos libres, pero podemos ser libres, al menos en parte. Y eso exige nuestra actividad. O sea, curiosamente, es un determinismo no pasivista, no que no niega la actividad, sino que considera que el ser humano, como parte del mundo, tiene un papel que desarrollar y lo que tiene que hacer fundamentalmente es liberarse. Y esa liberación es por el conocimiento y por la acción.
¿Hay alguna, porque si no se nos va la cosa en la pasión filosófica, hay alguna recomendación específica para los alumnos que estén interesados en el curso, alguna página a la que pueden acudir, alguna página web o alguna...?
Sí, bueno, estos cursos yo creo que sí tienen una cierta cobertura virtual, ¿no? Me parece, no lo sé exactamente, pero bueno, eso siempre pueden comunicar con el correo electrónico.
Las conferencias, la tutoría telefónica, el correo electrónico.
Sí, esa es la forma de conectar.
La forma de conectar, incluso en el material didáctico. Yo creo que ahí se podría poner el libro tuyo posterior a este, ¿no?
Sí, es que en aquel momento no había salido cuando se construyó esta página, ¿no?
La autoconstitución
libertad, claro, como otra reflexión sobre Spinoza que retoma estos temas también, ¿no? En cierta manera.
Muy bien, bueno, pues lo dejamos aquí.
Pues muchas gracias.
Invitando a la asistencia al curso Materialismo y Modernidad, el caso de Spinoza.
De esta forma nos han ayudado a conocer la figura de Spinoza, el filósofo de la alegría, gracias a las palabras de los profesores Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez, que nos han explicado hoy los contenidos del curso de formación del profesorado titulado Materialismo y Modernidad, el caso de Spinoza. Si están interesados en seguir profundizando en este tema o en cualquiera de los que la UNED ofrece de formación continua, todavía están a tiempo. El plazo de matrícula se ha ampliado hasta el mes de noviembre. Para obtener información detallada, pueden hacerlo a través de Internet. En nuestra página, uned.es, encontrarán todos los datos e incluso pueden matricularse. Pueden también acercarse a los centros asociados o bien llamar al teléfono de atención al estudiante 902-388-888. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, pero ahora llega Revista de Informática.